Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Pues hace una hora ha comenzado y está a punto ya de terminar el funeral de Estado en memoria del presidente Suárez, fallecido a los 81 años hace 8 días en Madrid. Ha estado presidido el funeral de Estado por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Han asistido, además de la familia, los reyes, los príncipes, el presidente y el gobierno, los presidentes de todos los poderes del Estado, así como los presidentes de las comunidades autónomas y los tres presidentes que han seguido la ceremonia religiosa, los tres juntos sentados en el mismo banco junto al presidente Rajoy y su esposa. Abrimos línea con la Catedral de la Almudena. Está terminando el funeral de Estado. Carmen Lavallén.
Estamos ya en los compases finales de esta misa de exequias por Adolfo Suárez, que prosigue hasta ahora en la Catedral de la Almudena en presencia de las máximas autoridades del Estado, los reyes, los príncipes, el gobierno casi en pleno, los tres expresidentes, los 17 presidentes de comunidades autónomas, incluido el catalán Artur Mas, ante ellos el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha recordado cómo la concordia fue posible con Adolfo Suárez y se ha preguntado por qué no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, sus familias y de sus comunidades autónomas. Seriedad y recogimiento en las caras de los presentes, más de 1.000 personas en esta catedral, entre ellas 300 autoridades nacionales y extranjeras. En esta última despedida al por todos reconocido como hombre de Estado y gran conciliador, su vida de servicio, su testimonio ejemplar y también su fe han sido ensalzados esta tarde aquí en este funeral de Estado en el que acaba de concluir la Eucaristía y del que escuchamos sonido en directo del final.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper.
Amén.
Termina el funeral de Estado presidido por el cardenal Rouco en Madrid, en la Catedral de Almudena, donde volveremos enseguida para resumir lo más destacado de lo ocurrido en la última hora en Madrid. 8 días después del fallecimiento del presidente Suárez, es noticia, por cierto, la publicación de un libro firmado por Pilar Urbano, en el que pone en boca del presidente Suárez que el rey no salvó in extremis de un golpe que había puesto en marcha el rey, no queriendo que fuera un golpe, queriendo que fuera una solución. Pero Adolfo decía, era un golpe. Esto textualmente se cuenta en el libro, o por lo menos así lo dice la autora. De lo que sabemos del libro y que ha contado la autora en el diario El Mundo, hay que añadir que Suárez quiere revocar su dimisión después del golpe, pero que el rey no lo acepta, después de la operación armada, que es como le llaman al golpe, en este libro que ha publicado Pilar Urbano, y que está dando mucho de qué hablar, pero mucho. Enseguida hablamos nosotros en el Confidencial de la Linterna con Jauregui Quevedo sobre lo que está ocurriendo con este libro al que le van a llover los desmentidos. En la mañana de COPE, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores en los años de Suárez como presidente, Marcelino Oreja Aguirre, hablaba del panfleto.
No creo haber leído nunca tal cúmulo de falsedades y de inexactitudes, aparentemente provocadas por el propósito de vender un panfleto sin el menor respeto a la verdad. Yo viví aquella época, la viví intensamente, conocí a sus protagonistas, admiré siempre la contundencia del rey en la defensa de la Constitución y de las libertades públicas, arriesgándolo todo por devolver a España la democracia. Y conocí a Adolfo Suárez, con quien tuve una relación muy estrecha, con quien colaboré en tres gobiernos, y le frecuenté hasta que fue perdiendo lucidez, y me consta que jamás pudo expresarse en los términos que ahora se le imputa.
Pues es lo que decía en la mañana de COPE Martín Oreja Aguirre sobre lo que se está publicando en el libro citado. Aprovechando el lío, pues ya saben que siempre aparecen algunos, a ver lo que cae. El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, dice que el rey se tiene que explicar o se tiene que querellar. No tendría el rey tiempo para otra cosa en estas 4 décadas, si tiene que responder o querellarse a todo lo que se dice de él o se publica sobre él. Intentaremos poner luz a la luz de la linterna sobre este asunto. Otro asunto en la crónica de la actualidad que también tendrá luz de la linterna es el incumplimiento del objetivo de déficit de 2013 por autonomía. Se incumple en Cataluña, Comunidad Valenciana, la región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra, aunque en el caso de la Comunidad Foral Navarra con un sistema fiscal propio o faltan por sumar una serie de ingresos. Ya saben que el déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos, y en este caso más gastos que ingresos, que se pagan con deuda, y la deuda ya saben que son impuestos que iremos pagando poco a poco todos los españoles. Solo cumplen en este déficit de 2013 el conjunto de los ayuntamientos. El Estado no cumple porque ha tenido que financiar a las autonomías, y además buena parte de ellas también se pasan, y a la Seguridad Social, que cierra el ejercicio con otro agujero de 11.600 millones que se ha financiado con deuda del Estado, porque no hay suficientes personas trabajando para pagar las pensiones. A pesar de estos incumplimientos y de este panorama, España no cumple por una décima el objetivo comprometido, y es más que posible que cuando se revise el crecimiento económico pues estemos en el 6,5. A pesar de los incumplimientos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dedicado la rueda de prensa de hoy al elogio generalizado.
De nuestras valoraciones es el carácter positivo, queremos ser positivos. Hemos conseguido promover unos esfuerzos ponderados en función del nivel que había de alejamiento, y por eso yo quería esta mañana celebrar el esfuerzo que hayan hecho las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos, que ciertamente se han visto ahí.
Y elogio particular a Cataluña.
En Cataluña hay una recuperación económica que la intención del gobierno es claramente fortalecerla, favorecerla, también con las propias políticas tributarias, con los cambios en la normativa tributaria que están implícitos en la reforma tributaria.
No ha querido el ministro Montoro hoy meterle el dedo del ojo a nadie, ¿eh? Más bien al contrario, he insistido en el anuncio de bajada de impuestos.
Y se traducirá, insisto, en una rebaja a los contribuyentes, a todos los contribuyentes, proporcionalmente a los contribuyentes que menos renta tienen, que menos capacidad económica tienen, y para favorecer su incorporación a la recuperación económica y, por supuesto, para favorecer también la creación de empleo.
El gobierno no tiene más remedio que bajar los impuestos, porque tuvo que subirlos al comienzo de la legislatura contra su programa electoral, y eso le ha costado en las encuestas, por lo menos en las encuestas, muchos votos. Y subir los impuestos y el paro, pues son dos elementos fundamentales para entender lo que ha ocurrido en Francia en las últimas horas. Hoy se mira ahí mucho a Francia, donde la derrota socialista en las municipales y la victoria del centro derecho han provocado un cambio de gobierno que está anunciando ahora mismo el presidente de la República. Y como les digo, la subida de impuestos y el paro están en el fondo de lo que ha ocurrido en Francia. No hay que perder de vista, por cierto, el ascenso de la extrema derecha con un discurso ultranacionalista. Extrema derecha de Le Pen, xenófoba, racista, que pesca votos donde antes lo hacía el Partido Comunista y la izquierda en general. Ojo con esto, ¿eh? Los socialistas han salvado París con el tirón personal de Anne Hidalgo, nacida en San Fernando, Cádiz, hija de inmigrantes españoles, que va a ser alcaldesa de París. París va a tener una alcaldesa de origen español, y todo indica que también Francia va a tener un primer ministro cuyos orígenes están en España. París, Asunción Serena, ¿qué está diciendo el presidente de la República ahora mismo?
Pues François Hollande lleva 6 minutos hablando, y lo que ha dicho es que ha escuchado el mensaje que le han lanzado los franceses, que el mensaje es, lo siente, lo ha recibido como un mensaje personal, que le han dirigido a él de forma personal, y que por eso está respondiendo francamente y directamente en esta tarde. Y ha confirmado que ha nombrado a Manuel Valls como primer ministro, y que le ha confiado 3 objetivos. Es el de luchar contra el paro, bajar las cargas sociales, disminuir las cargas sociales y crear empleo. Ha dicho que es decisivo producir más, mejor, en Francia y de forma diferente, que otro reto será el de la transición energética para depender menos del nuclear y del petróleo. Ha dicho que entiende el sufrimiento y las divisiones que sufren los ciudadanos, y ha dicho que no puede dejar esto en manos de los extremistas, que son los que aprovechan estas angustias de los franceses, y ha preconizado el diálogo y el respeto. Ha dicho que son los mejores métodos para salir adelante.
Pues la primera consecuencia de las elecciones municipales de ayer es un cambio de gobierno, y Manuel Valls va a ser el nuevo primer ministro en Francia. Es la noticia que está ocurriendo ahora mismo. Es el discurso del presidente de Francia que acabamos de contar en la cadena COPE, en la linterna, que está encendida. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La inflación de la eurozona desciende a su menor nivel desde 2009. En marzo se situó en el 0,5%, por debajo de lo esperado por los analistas. El dato presiona al Banco Central Europeo a mover ficha para alejar el fantasma de la deflación.
La subida del Euribor en marzo encarecerá las hipotecas por primera vez desde comienzos del año 2012. El incremento en una hipoteca media va a ser de unos 24 euros anuales.
El Gobierno aplaza la reunión prevista para este esta tarde con bancos y constructoras para buscar soluciones a las autopistas en quiebra. El Ejecutivo plantea rescatarlas con una quita del 50% a los bancos acreedores.
Anticorrupción pide a la juez que investiga a los seres falsos vinculados a la Junta de Andalucía que eleve la causa contra los expresidentes andaluces Griñán y Chávez al Supremo por su condición de aforados.
La Fiscalía investiga si los detenidos en Madrid en los altercados del pasado día 22 en la llamada Marcha de la Dignidad tienen relación con grupos criminales organizados. 67 policías resultaron heridos.
Arranca el juicio contra 20 acusados por el asedio al Parlamento catalán en junio de 2011. Todos se han negado a declarar. Además, la Fiscalía ha protestado porque Artur Mas declare por videoconferencia y no en persona.
El Parlamento de Cantabria es el más transparente de España, seguido por el de Navarra y por el Senado. El de Murcia ocupa el último lugar del ranking que ha hecho público la ONG Transparencia Internacional.
El presidente de la Organización Médica Colegial propone sancionar a los pacientes que hagan un mal uso de la sanidad, como ir a urgencias en lugar de a su centro de salud o no ir a recoger pruebas que se han hecho.
La Guardia Civil ha publicado la lista de los criminales más buscados para pedir la colaboración ciudadana y la de la policía de otros países. Entre los fugitivos hay 5 asesinos, un violador y un mafioso.
Una embarazada con cardiopatía da a luz gracias a una intervención pionera en el mundo realizada en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Le han implantado con éxito una válvula coronaria a través de la femoral.
Fallece a los 82 años el director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes. Ocupó este cargo desde 1998. Impulsó el Diccionario Biográfico Español, uno de los proyectos más ambiciosos de la institución que dirigió.
En deportes, Barcelona y Atlético de Madrid preparan su partido de mañana de ida de los cuartos de final de la Champions. Mientras, la Federación de Peñas del Real Madrid ha expresado públicamente su apoyo a Cristiano Ronaldo por los pitidos que recibió el sábado en el Bernabéu en el partido contra el Rayo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, también lo que les parezca oportuno, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Hay que empezar bien la semana en esas páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna, también en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es? Alicia García.
Preguntamos si Chávez y Griñán son los máximos responsables de la trama andaluza de los seres. Hasta ahora, respuesta casi unánime. Los linternautas opinan, 98%, que sí, que son responsables. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Loli dice, creo que sí, aunque habrá que esperar. La investigación de este caso está durando mucho, demasiado. Y en el Twitter de La Linterna, Martín comenta a ellos y Magdalena Álvarez. Y el tiempo, el pronóstico, con Belmonte.
Mañana martes, la lluvia volverá a ser la protagonista de la jornada. Lloverá con moderación en toda la península, salvo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares, donde no se esperan chubascos. En el sur de Asturias y la zona este de Castilla y León, Extremadura y sur de Andalucía, habrá alerta amarilla por fuertes lluvias. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, seguirán siendo bajas en todo el país para esta época del año, aunque las nocturnas subirán ligeramente. En cuanto al viento, se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros en las Islas Canarias y en Galicia.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acaba de terminar el funeral de Estado en memoria del presidente Suárez. Resumimos lo más destacado de lo ocurrido durante los últimos 60 minutos. Comenzaba a las 7 de la tarde, finalizaba prácticamente a las 8 en punto de la tarde. Resumimos lo más destacado en conexión con la Catedral de la Almudena, con la asistencia técnica de Javier García, Carmen Lavallén.
Los familiares de Adolfo Suárez, sus hijos y también sus nietos siguen a esta hora en esta Catedral de la Almudena recibiendo el pésame y el cariño de los asistentes. Esta tarde, rostros de recogimiento y de tristeza en los 1,000 asistentes a esta misa de exequias en la que el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, se ha referido a la vida de servicio de Adolfo Suárez, su testimonio ejemplar y también a su fe. Y ha hecho referencia a su legado.
¿Por qué no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades históricas?
Lo ha dicho ante los reyes, los príncipes, los 3 expresidentes del gobierno, el gobierno en pleno y los 17 presidentes autonómicos, incluido el catalán Artur Mas. Acaban de abandonar esta Catedral de la Almudena a los Reyes de España y también el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Pues nos situamos en el exterior, donde miles de personas han esperado a la salida de las autoridades después del funeral, informa Ricardo Rodríguez.
En las inmediaciones de la catedral, los ciudadanos permanecen congregados, pero han sido varios centenares los que han accedido al interior de la Almudena para ofrecer una última muestra de afecto y respeto a Adolfo Suárez. Los madrileños se han volcado para la cadena COPE en la vocación del presidente que hizo posible la constitución de la Concordia. Y para muestra, un botón.
Los españoles también, porque siempre decimos los políticos también, que se enteren. Que si fue posible la concordia en unos tiempos tan difíciles, ahora con todas las facilidades que tienen es mucho más. Si no lo hacen es porque no quieren.
En esta jornada la familia Suárez ha recibido de nuevo el cariño ciudadano, los aplausos a su llegada a la catedral.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias, lo siguiente es confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Bueno, se está hablando muchísimo, hay mucho revuelo a propósito del libro de Pilar Urbano.
Pero déjame que te cuente una cosa, mira.
Dime, que no me has dejado ni hacer la presentación, sigue.
Perdona, ¿no?
No, di.
Es muy de Jauregui esto.
Es muy de Jauregui, interrumpir la entradilla, venga,
sí,
dale.
Sí, y dale. Lo demás.
Y lo demás, venga, dale, Jauregui.
Iros al diablo. A ver, hablando del funeral de Estado, lo primero de todo,
sí. Yo
no he estado, pero acabo de hablar con uno que sí ha estado. No se hablaba de otra cosa más que dicho sonido,
claro.
Que por cierto, ya anticipamos, acuérdate, Juan,
sí.
Pablo,
sí.
Anticipamos que va a dar muchos problemas, que el libro de Pilar Urbano lo hicimos hace como un mes o así, o mes y pico,
correcto,
¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Y que la Casa también. Del Rey, y dijimos que la Casa del Rey no quería saber nada de este libro.
Que de hecho le negaron la entrevista con el rey.
Ahora yo te cuento que algunos, claro, ahí hay algunos testimonios de personajes que han muerto y por tanto no pueden desmentirlo, entre ellos el propio Adolfo Suárez, ¿verdad?, que hace años que no podía desmentirlo.
Pero ahora ya nada.
Y el rey, que tampoco va a desmentirlo, aunque la zarzuela va a decir algo aquí, lo sé, va a decir algo. Pero sí hay vivos que van a lanzar desmentidos, o por lo menos no refrendar lo que se dice ahí. Por ejemplo, Felipe González, que está como una pantera. Por ejemplo, José Pedro Pérez de Llorca. Por ejemplo, José Antonio Segurado. Por ejemplo,
esta Jaime mañana, Marcelino Oreja Aguirre en la.
Bueno,
Marcelino
Oreja, que no está citado en esto, pero tú conoces muy bien a Marcelino Oreja. Marcelino Oreja, el lenguaje tan tajante.
Ha hablado de panfleto.
Y tan duro, eso es, que ha empleado Marcelino Oreja, es el lenguaje.
Es raro en él, desde luego, sí.
Es raro,
sí.
En él. Y luego, también, bueno, ya, hablando del funeral de Estado. Estaba quien va a ser, esto se lo voy a dejar a Federico, estaba quien va a ser el cabeza de candidatura que va a ser anunciado pronto, quizá a principios de la semana.
Por cierto, que para los oyentes que no
lo he visto yo,
para los oyentes que habrá que situarles un poco de lo que estamos hablando, para los que no lo sepan, a estas alturas, aunque lo hemos explicado, en ese libro lo que se dice es que el rey estaba detrás del golpe y que Suárez lo sabía. Pero para que quede claro, es decir, que el rey estaba al frente de la operación armada, ya está. Ese es el mensaje de ese libro y eso es lo que dice la autora que tiene demostrado. Dice.
Eso dice. Que el libro ha creado un problema, Fernando, tremendo, una tensión tremenda entre el gobierno y la editorial que lo ha publicado. Que recuerdo que es el mayor accionista de alguna televisión y de alguna cadena de radio también.
Ah, sí, eso sí. Es verdad. Sí,
asunto muy importante.
El señor Lara está un poco en baja en estos momentos, sí, eso es verdad también. Es un dato importante también.
No, muy importante porque la tensión entre el gobierno y el señor Lara, esto por cuenta de la publicación de este libro, es importante, ¿eh? Uh-huh. Muy importante.
Lo del candidato, Federico.
Miguel Arias Cañete, ya lo sabemos.
¿Ah, sí? ¿Ya se ha vuelto a subir otra vez?
Ha vuelto a subir a la primera, al primer puesto. Será Miguel Arias Cañete y se nombrará la semana que viene, supuestamente. No se va a nombrar se había dicho que si hay una intermunicipal del Partido Popular este fin de semana en Valencia, que mañana hablaremos del tema de Valencia, nos lo guardamos para mañana porque tenemos cosas interesantes que contar, pero hay una intermunicipal en Valencia, no se va a nombrar ahí, no se va a decir nada ahí la semana que viene, que ya lo di, esto también lo dijimos, la semana que viene se va a dar el nombre del candidato, no sabemos si por SMS o por tuit, pero por algo de eso será, y ya sabemos que es ella.
SMS, explícalo, que será. La última vez nos lo mandaron por SMS.
Sí, la última vez lo mandaron por SMS. Esta vez pueden utilizar Twitter.
Y entonces habrá remodelación de gobierno.
Y entonces habrá, no, habrá ajuste.
¿Ajuste?
Sí, subirá el subsecretario al ministro, nombrarán un subsecretario y ya está.
¿Ya está?
Y ya está.
Sin más.
Punto. Aunque es un clamor la necesidad del...
Eso ya...
Lo de los clamores, vete y díselo a Rajoy.
Olvídate, Jauri,
te va a mirar así como diciendo,
lo dejamos, anda.
Te dirá, ¿es un clamor o no?
Bueno, pero lo es. Bueno, me voy al tren, adiós.
Adiós, Fernando Jauri, al tren. Adiós, Fico Quevedo, a tu tren.
Adiós.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Ha muerto a los 82 años Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia, Ramón García Peregrín.
Y lo ha hecho con las botas puestas, Juan Pablo, tras presidir el pasado viernes su última sesión de trabajo. Elegido 4 veces director de la Academia de la Historia, el economista e historiador Gonzalo Anes fallecía la pasada noche en su domicilio. Fue Premio Nacional de Historia y presidente del Patronato del Museo del Prado. Impulsó el diccionario biográfico con más de 40.000 biografías. Gonzalo Anes siempre defendió la unidad de España.
Creo que a todos nos conviene mantener la unidad de España, que es una herencia del pasado, una herencia importantísima y un enriquecimiento general. Espero que todo esto sea una fiebre transitoria y que la realidad se acabe imponiendo y los votantes miren por sus intereses y, por lo tanto, continúen manteniendo esa unidad que tanto nos enriquece en todos los sentidos.
También ha defendido hoy la unidad y la diversidad de España el presidente Rajoy.
Lo ha hecho durante la inauguración del Museo Arqueológico Nacional, que reabre mañana mismo sus puertas tras seis años de obras.
Hemos construido, a partir de esta herencia diversa, una identidad plural en la que predomina la convivencia, la integración.
2.200.000 personas se han registrado para participar en la fiesta del cine hoy, mañana y pasado.
Por menos de 3 euros se pueden ver en el 95% de las salas españolas estrenos como 8 apellidos vascos, lo que estamos escuchando, que ya lleva 16 millones de euros de recaudación, a millón por día en taquilla. En los desayunos de Televisión Española, el presidente de la Academia, Enrique González Macho, ha asegurado que el IVA no es el principal escollo de nuestro cine.
El IVA no es el motivo de la no asistencia al cine, es uno de los motivos. Hay otros más importantes, el tema de la piratería. Somos líderes mundiales, hay otros muchos. Cambios de usos, de costumbres también, hay que ver todo, la sociedad cambia, nosotros tenemos que cambiar también. Ahora, el IVA, cuando estás malito y encima pues te pegan una puñalada, pues ya te quedas mucho más malito, ¿no?
Así se escucha el nuevo disco de la soprano María Bayo, Canciones Españolas. ¿No?
Un álbum con composiciones de Turina, Mompou o Splá, que son marca España, dice la cantante lírica navarra a La Linterna. María Bayo ve el patio de la música de capa caída.
Está la cosa muy decaída, muy decaída. Pues estamos viendo, el liceo está atravesando problemas, Teatro Real también, en fin, esto es grave. Esto es muy grave porque es, al fin y al cabo, es educación, con lo cual esto es malo. Yo espero que esto se den cuenta los políticos y que cambien las tornas.
Pese a la crisis, María Bayo tiene un sinfín de proyectos, entre ellos volver al Teatro Real la próxima temporada con Goyescas. Bayo sigue teniendo mucha ilusión, nos dice, y mucha cuerda para seguir cantando.
Mientras la voz se mantenga bien, que lo está, pues seguiré cantando. En el momento en que vea que la voz pues ya no es lo que era, yo creo que dejaré de cantar.
María Bayo actuará en el Teatro Real bajo la dirección musical de Plácido Domingo. El tenor madrileño ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Murcia.
El maestro Domingo ha pedido que la música tenga más peso en la enseñanza desde pequeñitos.
Debería ser obligatoria en los colegios la materia de la música, enseñársela a los niños desde pequeños, sin que se den cuenta que le estás enseñando música clásica.
Estas son las mañanitas.
México rinde homenaje ahorita mismo al premio Cervantes y premio Nobel Octavio Paz en el centenario de su nacimiento, como cuenta desde el DF el corresponsal de la COPE, Jacobo García.
Pocos se acuerdan estos días cuando sus libros fueron quemados en la calle o cuando su figura ardió frente a la embajada de Estados Unidos en medio de la ira colectiva contra el premio Nobel que se había atrevido a criticar a la izquierda hispanoamericana. Como si fuera un ajuste de cuentas con su pasado y con su memoria, México celebra hoy los 100 años del nacimiento de Octavio Paz, con todo tipo de homenajes, artículos, conferencias y especiales, pero sobre todo con la intención de limpiar para las nuevas generaciones la imagen de un hombre visto hasta ahora como un traidor a la Revolución y al PRI, a quien describió como el ogro filantrópico. Su poesía y sus brillantes ensayos siguen siendo de obligada lectura para entender América y el alma humana.
Un par de apuntes. Primero, el Teatro Español prorroga La Casa de Bernarda Alba hasta el 20 de abril.
Vamos. La excepcional acogida que ha tenido la obra de Lorca en esta versión de la compañía Tribueñe ha propiciado la prolongación de la función.
Y música clásica en los teatros del Canal de Madrid a 7 euros.
La banda sinfónica del Conservatorio Superior interpretará obras de Mussorgsky mañana como esta noche en el Monte Pelado.
Anuncia la llegada de Manolo Lama a la Linterna. Enseguida los deportes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.